Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a meditar esta mañana los versículos 25 al versículo 29. Y nuestro tema es la circuncisión. La circuncisión. Dios ha establecido en diferentes tiempos algunos símbolos. Símbolos externos de lo que es su obrar interno en el corazón del hombre. a lo largo de los tiempos, la historia va confirmando que pues no hay nada nuevo debajo del sol. La historia va confirmando que el corazón del hombre, desde que dice en Génesis que todos los designios del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Y en verdad que eso, cuando vamos viendo la historia, vamos viendo que se va repitiendo vez tras vez. Y Dios en su bondad, guiando al apóstol Pablo a escribir lo que es una de las cartas que revela de una manera más esplendorosa la gloria de Dios en el Evangelio, va a hacer constantemente énfasis, porque Dios sabe cómo somos. Dios sabe cuál es nuestra tendencia. Nosotros no somos para nada distintos de aquellos judíos de aquel tiempo a los cuales el apóstol Pablo está escribiendo, los cuales probablemente cuando Pablo escribía el capítulo 1 y estaban leyendo la carta, probablemente estaban aplaudiendo y decían, como en algunos grupos, pues dales más duro. Pero después el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a mostrar que no hay diferencia. Y la historia ha confirmado que lo que sucedió con aquellos judíos en el Antiguo Testamento, pues ha ocurrido también, hubo tiempos en que había gente que, por ejemplo, no se bautizaba. Y la razón de no bautizarse es porque ellos temían pecar después de bautizarse y esperaban casi a morir para bautizarse, porque ellos, pues tristemente, estaban mal entendiendo un símbolo, una ordenanza dada por Dios que es un símbolo, y ellos entendían que su alma era limpiada en el bautismo. Entonces ellos no querían esperar a que casi se estén muriendo para bautizar, porque así iban a llegar puros al cielo. La verdad es que el bautismo no quita ningún pecado. El bautismo es un símbolo externo de una obra interna. Pero eso es así. A día de hoy hay gente que pues se desespera, por ejemplo, por bautizar a un bebé si está a punto de morir y no se ha bautizado. Y es porque se mal entienden los símbolos. Y es que eso nos confirma somos todos iguales, somos todos que corremos peligros de pasar por alto las cosas importantes. El apóstol Pablo va a ir desarrollando un argumento que uno pudiera pensar que es nuevo, pero es un argumento que no tiene nada de nuevo. Y lo que él va a explicar es acerca de aquel símbolo externo que representaba la relación de pacto de Dios con su pueblo, que es la circuncisión. En los pueblos de la antigüedad había diferentes maneras. Nosotros ahora hacemos tratos y firmamos papeles. En el pasado nadie firmaba papeles. Y algunas formas eran bastante drásticas y están registradas en la Escritura. Una de esas formas es, Dios hizo un pacto con Abraham. Dice la Biblia allí en Génesis que se sacrificaron algunos animales y se partieron en dos. Y estaba Abraham ahí sentado y le empezó a ganar el sueño porque él estaba espantando los pájaros para que no se comieran las partes de los animales que estaban partidos en dos. Y esa era una manera, no había papeles que firmar, sino los dos que estaban haciendo un pacto pasaban caminando en medio. Y lo que querían decir es, el que no cumpla su parte, pues le va a pasar lo que a estos animales. Y cuando Dios hizo el pacto con Abraham, es interesante que un fuego pasó en medio y Abraham no pasó. Ese pacto dependía totalmente de Dios, que se compromete a cumplir su parte. Y bueno, el hombre, nosotros ya sabemos que nosotros somos los que no cumplimos la parte. Pero damos gracias a Dios que nuestra salvación depende totalmente de la obra de Dios. Si dependiera de nosotros, pues ya es caso perdido. Pero gracias a Dios es obra del Señor. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué es la circuncisión? Cuando pensamos en qué es la circuncisión, tenemos que pensar, para entender este pasaje, ¿qué es la circuncisión? Está repitiendo varias veces el incircunciso y el circuncidado, la circuncisión o la incircuncisión. Bueno, una definición técnica es que la circuncisión es propiamente un procedimiento, una cirugía, que consiste en quitar el exceso de piel sobre el órgano reproductor masculino. Y tenía algunos propósitos Dios al hacerlo. El primero era una señal de la relación de pacto con su pueblo. Dios es bueno y Dios no hace las cosas sin sentido. Ese pueblo estuvo peregrinando en el desierto y, bueno, no había agua corriente y abundante. Y era una forma también de protegerlos de infecciones. Pero es una figura adecuada de lo que ocurre en el corazón. Por eso también va a hablar acerca de la circuncisión del corazón. Y es que es en nuestro corazón donde se produce todo lo malo contra el Señor. La definición técnica podría significar pues ese acto quirúrgico. Y ahora, la definición es que era una señal de pacto. Era una señal de pacto y se requería, era un asunto que el Señor tomaba con seriedad. En Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y era un asunto de seriedad. Sin embargo, es importante que podamos recordar, más adelante el apóstol Pablo va a hacer algunas preguntas y va a decir: ¿cuándo le fue contado por justicia a Abraham? ¿Cuando creyó, estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Y fue antes de que fuera circuncidado. Y la circuncisión era un acto externo que representaba el pacto con Dios. Es interesante que, no obstante, la Escritura también nos deja claro que hubo hombres, personas, que a pesar de ser circuncidados, en realidad cumplieron simplemente un rito externo. Uno de ellos, Ismael, fue circuncidado. Sin embargo, pues no estaba en una relación de pacto con Dios. Ahora, lo siguiente, definiendo qué es en sí la circuncisión, el apóstol Pablo va a hablar acerca. El apóstol Pablo ha estado hablando acerca de los privilegios. Y hermanos, qué bendición de ser privilegiados. Pero el apóstol Pablo va a seguir llamando fuertemente la atención, específicamente a la cuestión de la circuncisión, y a recordarnos: hermano, agradece por tus privilegios, valora tus privilegios, vive sorprendido de tus privilegios, pero nunca pongas tu confianza en los privilegios. Y el apóstol Pablo va a responder a otra pregunta acerca de la circuncisión. ¿Tiene algún sentido circuncidarse o no tiene ningún sentido circuncidarse? ¿Aprovecha o no aprovecha la circuncisión? Y dice, porque como está escrito, versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Tu circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y aquí está el apóstol Pablo haciendo énfasis en la cuestión: esto es un símbolo externo. No es como muchos de ustedes en aquel tiempo estaban confiando totalmente en que por el hecho de ser circuncidados, ellos ya tenían pues un seguro de vida eterna, una garantía firmada, y no había más que hacer, que ya estaba todo listo. Incluso algunos rabinos judíos solían decir que en la entrada del infierno estaba parado Abraham para revisar que ninguno de sus descendientes fuera al infierno, y la manera de revisarlos era si estaban circuncidados o no circuncidados. Y el apóstol Pablo está, mucha gente tenía su confianza en el hecho de que habían sido circuncidados. Y no es extraño que a lo largo de la historia, aún dentro de la gente que se le ha predicado el evangelio, y ha habido, no es que haya diferentes evangelios, pero ha habido perversiones del evangelio. Hay gente que predica la regeneración bautismal y creen que las aguas del bautismo pueden quitar pecados. Y la verdad es que, al igual que la circuncisión, el bautismo es un acto de obediencia que simboliza una obra interna de Dios. y no tiene ningún provecho, no tiene ningún beneficio, no es nada en qué confiar si en verdad no ha ocurrido una obra interna de Dios. Y aquel que ha tenido una obra interna de Dios jamás confía en lo que Él hace. No confías en que te has bautizado. No confías en que predicas. No confías en que puedes hacer milagros, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora el apóstol Pablo dice, ¿cuándo aprovecha? Porque resulta que pues los judíos pues se vivían como si nada, confiando, bueno, estamos circuncidados. Algunos tenían cuidado de guardar la ley en forma externa. Y el profeta Isaías en el capítulo 1 empieza a decirles, no me traigan más vana ofrenda. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Y lo que está diciendo Isaías allá no es que no tenían que traer la ofrenda. Ellos pudieron haber contestado, bueno, Dios lo ha demandado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico. Estamos obedeciendo lo que Dios ha dicho. Y lo que en realidad Isaías está diciendo es que no hay nada, no es que no haya nada que hacer de lo que estaba en la ley establecida. Lo que él está diciendo es, la ley no solo se cumple externamente, la ley tiene un sentido interno. No es simplemente que traigas animales a degollar y después pues haces injusticia con tu prójimo, después maltratas a tu prójimo, después no amas a tu esposa, después haces fraude en los negocios, pero eso sí, el día del sacrificio, ahí estás y traes al animal más gordo. Cuando Dios confrontó con su pecado a David le quedó sumamente claro y él dijo, no quieres holocausto que yo lo daría. No era ningún problema para David dar holocaustos. Dice el corazón, y no era que David no ofrecía holocaustos, vivía en el antiguo pacto. Pero él tenía claro que hay un sentido espiritual y de nada servía traer un animal gordote y quemarlo y quemar toda la grasa y que toda la gente quede impresionada de la ofrenda. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Ahora, ¿cuándo aprovecha? ¿Cuándo es provechosa? Cuando hay consistencia entre lo que profesan tus labios y lo que vive tu vida, cuando hay un cumplimiento de la ley, o sea, recuerde, la salvación es solamente por fe, solamente por gracia, solamente por Cristo. Sin embargo, el juicio va a ser en base a las obras, porque la fe sin obras es una fe muerta, porque por sus frutos los conoceréis, porque no te puedes pasar diciendo que conoces a Dios y andas como el diablo. El que dice yo le conozco debe andar como él anduvo. Ahora, el versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hermanos, el reflexionar, estamos en Cristo. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, esto que estás diciendo, pues no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos circuncisión. Bueno, nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, hemos hecho profesión pública de nuestra fe en Cristo y lo hemos hecho muchos de nosotros al bajar a las aguas del bautismo. Y la pregunta es, ¿recuerda qué significa el bautismo? El bautismo es morir. De hecho, más adelante en Romanos, Pablo va a explicar que es cuando eres bajado al agua del bautismo, eres sepultado con Cristo. Y cuando sales para vivir en novedad de vida. Y estamos viviendo en novedad de vida. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estás cada día siendo afligido por el Espíritu Santo, convenciéndote de pecado en tu corazón, y viniendo al Señor y confesando pecados. O pasan los días y nos damos cuenta que no pecamos, casi no pecamos. Probablemente es porque nuestra definición de pecado no se ajusta a lo que la Escritura dice. Pero, hermano, recuerde que simple y sencillamente hallar deleite y no en Dios es pecado. Dice un himno, yo lamento el tiempo que he gastado, los deleites que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, tu amor no he preferido al pecado que hay en mí. Eso es pecado. Y la circuncisión aprovecha cuando se vive una vida consistente, y esa vida consistente se vive porque Dios está haciendo una obra interna. Ahora, después el apóstol Pablo va a presentar un caso hipotético. Un caso hipotético está haciendo una suposición. Y en el versículo 26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el versículo 27: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y aquí es por qué digo que es un caso hipotético. Aquí Pablo no está hablando de que hay alguien que cumple perfectamente la ley y entonces él puede ser salvo, pero está confrontando a aquellos que se sentían maestros de los niños, aquellos que pretendían ser la luz del mundo, que se sentían superiores porque ellos tenían la ley, y lo está confrontando al punto: si hay alguien que no es circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, él te condenará. Y por supuesto que no existe tal persona que guarde, ni siquiera circunciso ni incircunciso. No existe tal persona en el linaje de Adán y Eva, excepto el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley. Fuera de él, nadie ha cumplido perfectamente la ley. Y lo que él está haciendo es decir: Dios es justo. Y si hay alguien que no fue circuncidado, pero cumple perfectamente la ley, por supuesto que te va a condenar. Por supuesto que él va a tener vida eterna. Y no tú que vienes con tu seguro pensando que porque puedes trazar tu línea genealógica y además exactamente a los 8 días te circuncidaron, tú estás seguro que tienes vida eterna y no importa que vivas como el diablo. Y hermanos, qué importante es el poder mirar, entender esta parte. No hay, esto es una cuestión de argumentación, pero no se está presentando el que pueda haber alguien que cumple perfectamente la ley. El único que cumplió perfectamente la ley es el Señor Jesucristo. Si alguien hubiera cumplido la ley perfectamente, no tenía caso que el Señor Jesucristo viniera. Pero nadie de nosotros es capaz de cumplir la ley. Es más, el que quebranta un punto de la ley ha quebrantado toda la ley. Es culpable de toda la ley. Y nadie aparte del Señor Jesucristo. Él cumplió toda la ley. Cumplió no solo los 10 mandamientos, sino cumplió toda la ley ceremonial, todo lo que es, porque la ley son más de solo los 10 mandamientos. Él cumplió siendo el Cordero, él cumplió todo lo que se demandaba del sumo sacerdote. Él cumplió absolutamente todo. No hay necesidad del que está en Cristo se circuncide. Y nosotros somos circuncidados porque estamos en Cristo, porque Él fue circuncidado al 8º día. Y Él cumplió perfectamente la ley. Ahora, después de mostrar ese caso hipotético, el apóstol Pablo va a presentarnos la realidad. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Hermano, la verdadera circuncisión no es exactamente aquella que puede hacer los padres. Aparentemente eran los padres que hacían la circuncisión. Recuerde que de pronto Dios llamó a Moisés y estaba ahí con Séfora, y de pronto el Señor apareció y lo quiso matar, y lo que se hizo fue Moisés circuncidó a sus hijos y su esposa le dijo: eres un marido de sangre. Y la verdadera circuncisión no es la que puede hacer el hombre. Lo que el hombre puede hacer es cumplir un rito, cumplir y practicar un símbolo como un acto de obediencia, y en sí mismo, si Dios lo manda, es correcto hacerlo. Pero tú puedes hacer lo que Dios manda externamente, pero si tú no estás entendiendo qué es lo que eso significa, hay peligro. Peligro en el hecho de que nosotros podemos bautizar. O sea, no hay nada de difícil en llenar la pila y llevarte ahí y bautizarte. Pero algo que es importante, eso es un símbolo externo de algo que Dios ha hecho de manera interna. La verdadera circuncisión, el verdadero bautismo, es obra únicamente de Dios. Si Dios no ha hecho nada en ti, es por demás que tú hagas un rito. Eso jamás va a poder satisfacer lo que Dios demanda. Es el apóstol Pablo está retomando aquí algo, y hermanos, clamemos al Señor para que nos haga prestar atención a todo su consejo. De pronto pareciera que Pablo está hablando de un asunto nuevo, pero resulta que esto no es un asunto nuevo. Desde Deuteronomio Dios ha hablado acerca de la... Ellos estaban encantados hablando de la circuncisión, esa que se podía hacer, pues quizá no tan fácil como se hace ahora. Ahora, a veces antes de los 8 días nace el bebé y el pediatra se da cuenta que debe ser circuncidado y pues ni siente nada porque pues lo hace bastante sencillo el pediatra. En aquel tiempo quizá no era tan sencillo, de todos modos se les hacía pequeños porque hacerlo grandes era muy doloroso. Y quizá un poco difícil, pero nada del otro mundo agarrar. Dice que Moisés lo hizo con un pedernal. Y bueno, cortar el prepucio. Y ellos estaban encantados con ese algo que las personas pueden hacer. Y sabemos que por la gracia de Dios había quienes estaban encantados de obedecer a Dios porque Dios había hecho una obra en sus corazones. El problema es que la mayoría había olvidado y pareciera que es nuevo lo que Pablo está diciendo. Pero resulta que no es algo nuevo, porque dice Pablo, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Y en el versículo 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es nuevo este asunto, no es una idea que a Pablo se le ocurrió y lo está presentando, de circuncidar el corazón. Deuteronomio 10:16, el Señor dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y note que esta expresión no es nueva, pero además Dios lo da como un mandato. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y hay algo interesante, que Dios está mandando algo que hay que hacer, pero Dios dice, en el Romanos, cuando Pablo escribe, dice, la circuncisión es la del corazón, no en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero Dios está mandando, y después dice Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová. Y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y no es nuevo, o sea, no es que Pablo se le ocurrió esto y está presentando una idea nueva. No obstante, uno ve el contexto de cómo estaban, cuando estudiamos Juan, y uno ve cómo estaban viviendo los judíos. Pues es evidente que aunque esto no es un concepto nuevo, era un concepto olvidado. Hermanos, que Dios nos guarde de olvidar los conceptos importantes. Este no era un concepto nuevo. El Señor dijo acerca de lo que había que hacer externamente, pero el Señor llamó constantemente a una realidad interior. Y el Señor, tanto la ley como la circuncisión, es algo que nos debe llevar. Dios nunca dio la ley para cumplirla, porque la ley de Jehová, no es que haya algo malo con la ley de Jehová es perfecta, lo que está malo está con nosotros, el problema, es que nosotros somos incapaces de cumplir esa ley es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, y en varios lugares se habla de las maravillas de la ley de Dios, el problema está con el hombre. Ahora, es el mismo asunto con la cuestión de la circuncisión. El hombre puede circuncidar el prepucio y no hay nada de difícil de hacerlo, como igual podemos llenar una pila y bautizar a una persona. No hay nada de difícil en hacer eso. Ahora, no obstante, Dios manda algo y dice, circuncida el prepucio de tu corazón. Y eso, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso nos debe llevar al punto, se habla de un cumplimiento perfecto de la ley. Y se habla de circuncidar el prepucio de tu corazón. Y Dios está mandando, lo que Él quiere es algo interno. No es algo que se puede hacer con las manos. Y algo que nos tiene que quedar claro es que Dios está mandándonos algo que no podemos hacer. El hombre no puede circuncidar, sin embargo, el hombre es responsable porque Dios lo manda. ¿Y qué es lo que el hombre tiene que hacer cuando Dios lo manda? Dios manda una obediencia perfecta de la ley. Dios no demanda que hagas tu mejor esfuerzo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso nos debe llevar no a salir relajados y pensar, como somos muchos que no lo cumplimos, pues eso, pues debe ser que debo estar aliviado. Total, nadie es perfecto. Y a veces salimos con cosas como, bueno, nadie es perfecto. Dios sabe que no, esa no es la respuesta. Hay algo interesante en el versículo, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, Dios no va a alabar algo que el hombre haga. Dios alaba lo que Él mismo hace. Dios no puede alabar nada fuera de Él, porque entonces eso fuera de Él sería Dios. Y Dios alaba sus obras. Dios se mira al espejo en el Hijo y está extasiado, admirado, porque nada puede admirar a Dios fuera de sí mismo. Cuando dice el Padre viendo al Hijo, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es el Padre viéndose al espejo. Y así tiene que ser, porque Él es Dios y Él está anonadado consigo mismo, admirado, maravillado de sí mismo. Nada fuera de Él lo puede admirar. Hermano, no esperes que Dios va a alabar tus obras, porque entonces tú serías Dios. Dios va a alabar su obra. Dios manda al hombre que circuncide su corazón. Y lo que tenemos que mirar es, dice el pasaje de Deuteronomio, dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y esa es una expresión de, bueno, tal vez, yo no lo sé porque lo leí. Pues es que nosotros no andamos en caballo. Pero la gente que andaba en caballo sabe que el caballo seguía con unos lazos y su cuello es, y de pronto el caballo se revela y se pone duro y se planta y es complejo guiarlo. Y el Señor está diciendo aquí, no tengas duro el cuello, o sea, quebrántate. Lo que Dios está diciendo aquí es, humíllate, porque yo te digo que circuncides tu corazón y te tienes que humillar porque tú no puedes hacerlo. Clama a mí para que yo lo haga. Clama que yo te salve. Clama que yo te dé un corazón nuevo. Clama por mi salvación. Tú no puedes circuncidar tu corazón. Tú no puedes cumplir perfectamente la ley. No es cuestión de que nos estemos esforzando. No es cuestión de ponernos como campeones y como dice la gente, no es cuestión de fuerza de voluntad, dicen las personas. No se trata de fuerza de voluntad, hermano. No hay fuerza de voluntad que nos puede llevar a un cumplimiento perfecto de la ley. Tiene que ser una obra de Dios. Lo único que Dios va a dar alabanza es a aquello que Él hace en el corazón del hombre. Dios ha hecho una obra en tu corazón. Se está haciendo evidente cada día que Dios está obrando y cada día te está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Aquí no está diciendo que, está diciendo Pablo, sí hay un provecho. En el caso de la gente que estaba en el antiguo pacto, había un provecho. En el caso de aquellos que en el nuevo pacto, hay gente que piensa que, pues, ¿para qué bautizarse? La salvación es por fe. Tiene una importancia el bautismo, claro que tiene una importancia. Lo único es, si el Señor te ha salvado, no te vas a cuestionar si tiene importancia o no, Él va a producir en tu corazón el deseo de obedecer. Pero nuevamente, no te confundas. Si Dios no ha obrado en ti, no te bautices, porque vas a poner la confianza en algo que los hombres pueden hacer. Nosotros podemos ir y bautizar, pero eso es exactamente como una circuncisión hecha con mano en la carne. El hecho de que te bajes al agua, si Cristo no ha limpiado tu corazón, si Cristo no te ha dado entendimiento de quién es Él, de qué es lo que Él hizo, de qué es, quién eres tú, qué es lo que has hecho, vas a entrar al agua como un pecador seco y vas a salir como un pecador mojado. Y vas a estar en el peligro que Pablo está diciendo aquí de estar confiando en un símbolo externo. Y hermano, nada externo puede transformar un corazón. Es obra del Señor. Es obra del Señor que Él puede dar un corazón nuevo. Es obra del Señor que Él ha prometido para su pueblo. Escribiré mi ley en sus corazones. Es obra del Señor. No es, es cuestión del Evangelio. Es cuestión de mirar, yo no puedo hacer lo que tú me pides. hubo un hombre que decía a Dios que Dios le ordenara, pero que Dios le proveyera lo que él mandaba. Hermano, Dios demanda que circuncidemos el corazón, pero Dios ha provisto cómo se circuncida el corazón. Dios ha provisto en el Señor Jesucristo. Dios ha provisto cómo se muere al pecado, muertos al pecado, y cómo morimos al pecado creyendo en el Señor Jesucristo, confiando en su obra perfecta, creyendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, poniendo nuestra confianza en Él y cero confianza en la carne. Hermano, que Dios nos guarde de confiar en que somos miembro de alguna organización religiosa o de alguna iglesia. Que Dios nos guarde de confiar en algo externo que hemos hecho. Aquí está llevando Pablo al punto central, porque era un punto de iniciación dentro del pueblo del pacto. Era importante para ser considerado dentro del pueblo del pacto la circuncisión, porque el que no estaba circuncidado, pues era cortado de su pueblo. Ahora, si bien era algo con lo cual Dios era estricto, el pueblo, Dios se encarga de decirle, eso no significa nada si yo no estoy haciendo una obra en ti. Lo importante no es que puedas cumplir con un rito externo. Lo importante es, clama que yo pueda darte la circuncisión de tu corazón. Y hermano, ese tiene que ser nuestro clamor. Clama, clama que el Señor haga una obra en tu corazón. Clama al Señor que te dé vida eterna en el Señor Jesucristo. Clama al Señor que te dé un corazón nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recordemos cada día, hermano, recuerda cada día el día que Dios te dio el privilegio y la bendición de obedecer en el bautismo si has creído. Y reflexiona en lo que eso significa. Cuando entré al agua, significa que morí con Cristo, pero no es porque moriste en ese momento. Si tú entraste vivo al agua, saliste vivo, tendrías que haber entrado muerto, porque ya moriste con Cristo antes, porque Él te ha dado un corazón nuevo, porque has creído que Él es el eterno Hijo de Dios, que su obra perfecta en la cruz es la que nos da la salvación. Y si te has equivocado, arrepiéntete. Si tú has creído que el bautismo contribuye en algo para tu salvación, arrepiéntete. Confiesa a Dios tu pecado. Que Dios nos guarde de intentar añadir algo a la obra del Señor Jesucristo. Hermano, quiero terminar con esto. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo es para personas que ya han creído. No es para personas que no han creído. El bautismo representa algo que Dios ha hecho antes en tu corazón. No es que cuando tú te bautizas, Dios va a hacer algo en tu corazón. Y el bautismo no es algo en lo que nosotros confiamos. Yo no confío en mi bautismo. Y Dios quiera que ninguno de nosotros confíe en su bautismo. Y que no confiemos en nada que nosotros hacemos. Dios no va a aceptar nada que nosotros hagamos. Aunque Dios dice, circuncida tu corazón, Dios te está diciendo que tú no lo puedes hacer, pero lo que tienes que hacer es venir a Él para que lo haga. Dios dice que Él te va a bautizar con su Espíritu, y eso no se hace en una pila con agua. Ven a Él para que te bautice con su Espíritu. Ven al Señor Jesucristo, mira con fe al Señor Jesucristo, quita toda confianza en la carne, en tus ideas, en tu religión, en tu asistencia a la iglesia, en tu lectura a la Biblia, en tu bautismo, en tu ofrenda, en nada. Nada de eso es de valor si en eso estás confiando. Nada de eso es de valor. Al contrario, es ofensivo. Ofendes a Dios si confías en algo que tú haces. Que el clamor de nuestro corazón sea el de Pablo. No quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. No quiero ser hallado teniendo un bautismo simplemente externo. Yo quiero ser hallado teniendo el bautismo verdadero de Dios, porque he confiado en el Señor Jesucristo. Yo quiero ser hallado siendo sellado con el Espíritu Santo, porque he creído el Evangelio de salvación, porque he creído que Cristo murió por mis pecados y porque miro que en mí no hay nada de bondad. Miro que en mí lo que hay es miseria, que soy un miserable pecador que constantemente, más de lo que soy consciente, estoy ofendiendo al Señor de la gloria, y que toda mi necesidad está en confiar en el Señor Jesucristo y clamar a Él para que abra mis ojos y me haga ver cada vez más su santidad y cuánto necesito seguir viniendo a Él y clamando para que Él me conceda otra vez su perdón. como dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, hermanos.